COPE Andalucía.
Estar informado.
Buenas tardes. Con frutos secos reyes, mucho más que pipas, en la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que traía migrantes en embarcaciones neumáticas desde Argelia de forma ilegal a nuestras costas. Estos migrantes tenían que pagar 7.000 euros por travesía. Hay por el momento 14 detenidos y en muchos casos esos migrantes son menores. Son menores que vienen solos, que llegan solos hasta aquí, hasta nuestras costas, en busca de un futuro mejor. Son menores como Musin Yamal, que con 16 años dejó Marruecos y se montó solo en una patera en busca de un futuro mejor.
Yo, la verdad, mi experiencia la he vivido muy mal. Hemos tenido problemas de motor, sin agua, sin comida, 50 personas. La verdad que muchas veces me lo imagino y digo, hemos tenido suerte por salvarnos de este viaje.
Hay muchas ONGs que trabajan aquí en Andalucía para dar apoyo a esos menores migrantes que llegan, bueno, pues con una mano delante y otra mano detrás. Una de ellas es la ONG SAMU, trabaja con inmigrantes, como es el caso de Mousin, al que acabamos de escuchar. Así que a esta hora, cuando son las 12:21, saludo a Siham Khalifa, ella es directora nacional del área de infancia de SAMU. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el perfil de estos menores migrantes? ¿De qué países vienen? ¿Por qué emprenden este viaje?
Pues hay historias sociales diversas. Los proyectos migratorios nacen en el país de origen. El país de origen puede ser pues cualquier país del África subsahariana, Argelia, Marruecos. Y los motivos o lo que motiva a cada niño, niña, adolescente a migrar pues son situaciones precarias de pobreza, de inseguridad y simplemente pues niños con sueños. Niños y niñas que sueñan con una vida mejor.
¿Cuál es la edad media de estos niños y en qué estado llegan normalmente? No sé si llegan asustados, si llegan ilusionados. ¿Cómo es ese primer contacto vuestro con los migrantes menores?
El primer contacto es crucial. Me encanta que me hagas esta pregunta porque es la parte más importante de la acogida. Porque date cuenta que cuando los niños pasan por esa travesía tan dura, seguramente la inmensa mayoría de los casos han sido expuestos a peligros, a situaciones de riesgo, incluso de violencia. Entonces lo que necesitan es llegar a un entorno donde se sientan acompañados y protegidos. Esa primera toma de contacto es crucial. Llegan pues niños con mucho miedo y sobre todo con mucha incertidumbre. No saben qué pasa, qué va a pasar con ellos a partir de la llegada. La mayoría de los niños que acogemos en Fundación SAMU son niños, niñas, adolescentes que son migrantes no acompañados, es decir, no van acompañados de un referente adulto.
Cuando hablamos de adolescente, ¿hablamos de 15 años, 13, 14, 15 años?
También podemos hablar desde un intervalo de edad de 12 años. Uh-huh. Las edades varían de 12 a 17.
Sí, son niños muy pequeños porque un niño de 12 años, bueno, pues al final no tiene esa madurez, ¿no? Para asumir algo así, algo tan duro como esa travesía que emprenden. ¿Cuál es su mayor necesidad cuando llegan a la Fundación SAMU?
El amparo, es decir, no estás rodeado de tu gente, no estás rodeado de referentes, de personas con las que vinculas efectivamente y necesitan primero un papel fundamental de la mediación intercultural, que la acogida la pueda hacer una persona que domine la lengua del país de origen, porque la lengua vehicular es importante, y luego profesionales de la educación social, que sepan hacer una acogida cálida y convertir ese centro, independientemente de cómo sean las infraestructuras del centro en el que te deriven, convertirlo en lo más parecido a un hogar familiar. Esa es la clave. A partir de ahora podemos empezar, a partir de entonces es cuando se puede empezar a trabajar.
Y a partir de entonces, me dice, se puede empezar a trabajar una vez que ellos ya tienen esa seguridad, tienen esa calidez, tienen ese confort, ¿no?, que encuentran en la Fundación. A partir de ahí, ¿cómo es vuestro trabajo con ellos? Es decir, ¿en qué proyectos trabajáis? Porque entiendo que, por ejemplo, el idioma es algo muy importante, ¿no? Vienen sin saber castellano, sin saber español, y creo que será una de las principales necesidades a trabajar, ¿no?
Totalmente. Nuestro eje principal es la protección y el cuidado. O sea, Fundación SAMU tiene un lema, una misión, mejor dicho, prioridad para la atención de cada niño o niña que llega a nuestros centros es el cuidado y el acompañamiento y procurar que ese centro sea un entorno protector. Un eje fundamental también es incluirlos en la comunidad acogida, que no deja de ser integración social, cultural. Y, por supuesto, ahí viene lo que tú dices, la lengua vehicular. Aprender el idioma al final es lo que te va a permitir relacionarte, conocer la comunidad acogida, la cultura acogida. La formación es clave. Dependiendo de la edad de llegada, no es el proyecto individualizado que se le ofrece a un niño que llega, a una niña con 12 años, es bien distinto al de un niño, una niña de 17, porque le quedan 12 meses para el cumplimiento de la mayoría de edad y del cese de tutela. Pero la formación para acceder al empleo es también un eje fundamental.
Pues Ihan Khalifa, directora nacional del Área de Infancia de la Fundación SAMU, gracias por atendernos y buenas tardes. Son ya las 12 y 25, yo soy Yolanda Aguirado y esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Y la información del tiempo es que en media hora, a la una de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología va a activar el aviso amarillo por calor en la provincia de Málaga.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
En Jaén, en el corazón del olivar, confía en los expertos, confía en Olvesa. Con más de 40 años de experiencia en mantenimiento, reparación y revisión de almazaras. Reparan de cáncer. Fabrican repuestos en acero inoxidable con maquinaria de última tecnología y distribuyen molinos, batidoras, centrífugas. Apuestan por la calidad del aceite, mínimo consumo y al mejor precio. Olvesa.com 953-280-253.
Herrera en COPE.
Andalucía.
Estar informado.
Me quedo con ella, me echo en la viga de la carreta.
Bueno, pues nos vamos al Rocío. Preocupación en la aldea onubense por las casas discoteca que se alejan muchísimo del ambiente que se vive en el Rocío en los días de romería, en esos días de fe y de tradición en torno a la ermita. Hay preocupación por las casas discoteca. La plataforma de la Policía Local de Almonte está alertando sobre este fenómeno. Es un fenómeno lo de las casas discoteca, que puede ser que lo hayas escuchado, porque es algo que no es nuevo. Sin embargo, es un fenómeno que va en aumento. Nos vamos hasta Huelva, Ana Oreiro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yolanda.
Bueno, Ana, para los que nunca hayan ido a la aldea, que no conozcan el entorno, cuéntanos qué son exactamente las casas discoteca del Rocío.
Pues básicamente son las fiestas que se montan en cualquier casa del Rocío cualquier fin de semana. Imagínate, entre 50 y 100 personas que llevan todo el día de fiesta cantando y bailando con las puertas abiertas, en muchos casos además con micrófonos, con bafles, a altas horas de la noche. En otras, pues casas llenas de música a todo volumen, como si aquello fuese una discoteca. En el Rocío, recuerdo a los oyentes que la ordenanza prohíbe cualquier tipo de amplificador de sonido y también la música que no sea lo habitual en la aldea, que es el cante con una guitarra.
Y Ana, ante estas casas discoteca, entiendo que habrá sanciones. ¿Cuáles son las multas, si es que hay, para aquellos que monten estas enormes casas discotecas, estas fiestas que, por lo que he visto, duran hasta altas horas de la madrugada, ¿no?
Efectivamente, las sanciones van desde los 600 hasta los 30.000 euros, pero lo cierto es que es difícil que lleguen a esas cantidades tan altas. Las multas, bueno, a veces no llegan y fundamentalmente son pues de esos 600 euros. La policía lo que nos dice es que el descaro es tal en los últimos tiempos que en el precio de los alquileres de las casas se incluye ya la posibilidad de las sanciones. Así que, bueno, pues el que alquila una casa, pues la verdad es que tiene el riñón cubierto por ese lado. Además, explican que una pareja de la policía local pues muy poco puede hacer cuando llega a una casa en la que hay 100 personas con muchas copitas encima, así que les cuesta mucho identificarlos. Y a pesar de todo, nos dicen, ellos sí ponen muchas sanciones, aunque claramente son insuficientes o la gente tiene más dinero del que pensamos.
Oye, Ana, ¿y esto es sobre todo gente joven o hay un poco de todas las edades?
Hay un poco de todo, porque en el Rocío ya sabes un poco cómo es, que ahí no siempre es gente joven. Es verdad que los jóvenes pues probablemente sean los que aguanten hasta más soltas,
claro, hasta más tarde,
más,
¿no?
Tarde, pero bueno, y hay que recordar también que el Rocío tiene vecinos, hay gente que vive allí todo el año y que por supuesto tienen que ir a trabajar, así que bueno, es complicado esa convivencia entre la fiesta y ir luego al trabajo, claro.
Pues Ana, gracias.
Un saludo.
Ahora llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Buenas tardes.